La cuarta y última parte de la serie, Construyendo un matrimonio que dura. Y como vimos la semana pasada, pusimos unos 4 ladrillos aquí. 7 ladrillos. ¿Qué eran los 7 ladrillos? ¿Qué decía el primero?
Compromiso.
Comportamiento. ¿Qué decía el segundo ladrillo? Apariencia. ¿La tercera? ¿Y la cuarta? Que esos eran para mujeres o hombres. Mujeres. Ok, para los hombres, el primero era. O sea, que nomás vivan en la misma casa, ¿no? No, es mucho más que eso. De veras vivir. Con no solo el cuerpo, sino con el corazón también. El segundo era, conoce a tu esposa. Pues claro que la conozco, me casé con ella hace 20 años. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Sus gustos, realmente conocerla, ¿verdad? Conocer qué son los botones que ella tiene que la prende. Y tercero, honra a tu esposa. Esos son ladrillos que vimos la semana pasada de un buen matrimonio. Si no estuvo la semana pasada, puede conseguir el CD. Hoy vamos a hablar de los ladrillos falsos que dañan un matrimonio. Y me ayudó bastante el hermano Antonio en esto. Van a darse cuenta ahorita por qué o cómo. Vivimos en un día cuando hay muchos sustitutos, falsificaciones y artículos artificiales. En un mundo de vinilo o plástico, no sé cómo se dice esto en español, la formica o la, así se dice, formica, okay, que es sustituto la madera, ¿verdad? Que parece auténtico. Las flores artificiales que florecen todo el año. Comidas sustitutas. Telas sintéticas, ahora hasta hacen lagos y árboles y rocas artificiales, y a la gente a veces le gusta eso más. Todos parecen tan reales. Pero en la mayoría de los casos nos damos cuenta o nos llega a ser obvio porque lo auténtico es mucho mejor que lo falsificado. Por algo es auténtico, ¿no? Había un hombre que se enamoró de una cantante de ópera y se enamoró de ella viéndola cantar desde el tercer balcón. Ahí estaba viéndola con sus binoculares, pero se convenció de que estaba enamorado de ella. No se dio cuenta desde lejos que ella era algo mayor que él, y que caminaba un poco con dificultad, pero no le importaba. Después de un romance, una ceremonia muy rápidos, apurados, se fueron en su luna de miel. Y mientras se preparaban para su primera noche juntos, se le cayó la barbilla al suelo, cuando notó que ella sacaba su ojo de vidrio y lo puso ahí. Se quitó la peluca junto con las pestañas falsas, sacó sus dientes, desamarró su pierna falsa, artificial, y sonrió mientras se quitó los lentes con el audífono escondido. Y en horror él grita, amor, canta, canta. Tantas cosas artificiales que a veces ni nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. En este mensaje observaremos los ladrillos falsificados que frecuentemente usamos para esconder o enfrentar lo que no tenemos en el interior. Como la vez pasada, vamos a comenzar con las damas primero. Ahora necesito otras 3 voluntarias. 3 voluntarias tal vez que no fueron voluntarias la semana pasada. ¿Carmen? ¿Y tú tampoco? Ok, las 2 Carmen, por favor. ¿Y Mari? ¿Nos ayuda Mari? ¿Magda? ¿Mari? ¿Mari? Ok, perfecto. Bueno, ¿saben qué? Pues se pueden sentar ahorita, las vamos a pasar una a la vez. No, Carmen, la primera, la segunda. Las tengo tan confundidas. Estoy jugando el buen rol de marido, ¿verdad? Tengo la esposa bien confundida. Okay, y tres varones. Alberto no nos ayudó la semana pasada, ¿verdad? Okay, y Martín, dos. Y el tercero, hermano Antonio. Okay, ahí están los tres. Excelente. Vamos a comenzar con la hermana Carmen. Ahora, hermana Carmen, puede escoger su primer ladrillo de los que están atrás. Uno de estos allá. No, estos no. Esto necesitamos los de atrás. Escoja uno de atrás. Okay, pase con ese ladrillo, por favor. Ahora, notan que este ladrillo es diferente a esos. ¿Por qué? Okay, tiene huecos, tiene hoyos, lo que usted le quiera hacer. Decir, estos son ladrillos falsificados. Bonitos por fuera, pero lleno de hoyos. Leamos en Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro, vamos a usar muchos de los textos, los mismos textos de la semana pasada, pero ahora en otro contexto. ¿Pueden ver eso? ¿Se puede ver? Okay. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra, o sea que este texto no está escrito para mujeres con maridos creyentes, sino para los que no son creyentes, para que ellos sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Puede notar que estos versículos claman por una esposa caracterizada por control y tranquilidad, aunque su marido sea uno desobediente y uno que mantiene el hogar en turbulencia. Pero ¿qué es lo que le está diciendo Dios a la mujer en este versículo? Dios, es como que Dios le estuviera diciendo, mujer, déjame a mí manejar a tu marido. Déjame a mí ser el que le predica, no tú. Lo que quiero de ti es una vida piadosa. Recuerda que él puede ignorar tus sermones, pero no puede ignorar tu espíritu calmo y tranquilo. ¿Ven la diferencia? Entonces, el primer ladrillo, vamos a ver si puede pintar. Leslie le va a mantener el ladrillo para que usted pinte. Y el primer ladrillo falso, vamos a poner nomás una palabra. Lo puede poner, tal vez de este lado es mejor, no sé. Escoge el lado que guste. Maquinando en secreto. Maquinando en secreto. Puede poner maquinando si gusta, porque es muy largo. Puede poner manipulación si gusta también. Como guste. Manipulación o maquinación. Cualquiera de las dos palabras está bien. Está bien. ¿Me están manipulando, hermanas? No pude resistir. Ahora, eso es difícil para muchas damas, ¿no? Y es por eso que muchas recurren a ese sustituto. En vez de un espíritu quieto, esto de manipulación en secreto. Manipulación, les voy a dar una definición de manipulación. Es controlar, es un poco largo, entonces, no lo tienen ahí, perfecto, okay. Controlar por medio de medios injustos o insidiosos, especialmente para la ventaja de uno mismo o para servir sus propósitos personales. Okay, entonces puede ponerlo abajo, en el suelo, sí. Ah, lo escribí de los dos lados también. A los tres lados, dos lados. Bueno, sí está bien porque es un ladrillo. Un ladrillo malo, de todos modos. Ok, puede tomar su asiento, hermana. Muchas gracias. O sea, que la manipulación... Sí, démosle un aplauso con ganas, mejor, ¿eh? Ok. O sea, que la manipulación secreta es una técnica injusta e insidiosa que resulta en obtener lo que uno quiere. Y cuando se maneja esta estrategia bien hecha, una esposa puede reemplazar un espíritu de sumisión con una manipulación. Y normalmente la mujer que hace esto es una mujer que no puede dejar las cosas en las manos de Dios. Siente que Dios necesita su ayuda. Entonces ella está ahí para ser una herramienta de Dios, pero no la manera correcta. En este caso, ella recurre a varias técnicas de manipulación, por ejemplo, que andar de mal humor, andar echando pucheros. Nadie hace eso, ¿verdad? Nadie. Enfurruñarse. ¿Qué es eso? No sé. Maquinar, negociar con el sexo o hasta la mentira, pero no dice mentira, es una alteración de la verdad. Normalmente sale con la suya. ¿Por qué? Porque la manipulación funciona. El problema es que no funciona permanentemente. Hay un caso en la Biblia específicamente de esto. Si recuerdan la historia de Rebeca, la esposa de Isaac, con la determinación de que su marido viera las cosas a su manera y que pasara las bendiciones no a su hijo Esaú, sino a su hijo favorito, Jacob. Y entonces ella manipuló a su marido, ella le enseñó, guió a su hijo menor a manipular y engañar al padre de ella o el marido de ella, y su conspiración y estrategia fue tan exitosa que Jacob, de una manera bien extraordinaria, pudo engañar totalmente a su padre y recibir la bendición que le pertenecía a su hermano. Eso está en Génesis 27, si lo quieren leer después. Es una trágica historia, es una marca muy negra en la vida de Rebeca, y ella salió con la suya. Pero el resultado fue que su hijo Jacob tuvo que irse de fuga, corriéndose de su hermano mayor. Y que sepamos, él nunca volvió a ver a su madre ni volvió a ver a su padre. Y hasta el final de su vida pudo reconciliarse con su hermano mayor. Entonces salió con la suya, porque la manipulación funciona, pero a veces tiene consecuencias muy trágicas. Y en cuanto al marido, no se puede manipular al marido con cambios permanentes. Y eso es muy importante recordarlo. Tal vez lo puedas presionar a rendir a tu voluntad. Si eres capaz, muy capaz, puedes desarrollar estas técnicas muy elaboradas para que él su resistencia debilite y caiga en la trampa. Pero no glorificará eso a Dios. Y al final de cuentas, perderás más de lo que ganas. Y dañará el matrimonio. El consejo de Pedro es muy significante para las esposas. Dice, para que sus maridos sean ganados sin palabra. Qué interesante, ¿verdad? Esto ocurrirá sin maquinaciones, manipulaciones o trampas. Y hay que confiar en el Señor para que el Señor sea el que haga el cambio. Ok, la segunda, Carmen, por favor. Vamos a leer el versículo 3, mientras ella escoge su ladrillo. Versículo 3. Vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí, si puede poner, puede escribir en los dos lados, porque va a poner ornato corruptible, exacto como está ahí escrito, ornato corruptible. Yes, you use both sides. Como guste. El ladrillo está chueco de todos modos. Póngalo como quiera. Recuerda que las Escrituras no están diciendo que lo exterior no es importante. Hablamos un poco de eso la semana pasada, ¿recuerdan? Hablamos de eso la semana pasada. Sino que lo exterior no es tan importante como el interior. Aunque lo exterior también tiene mucha importancia, la advertencia aquí es que el exterior no debe ser tu enfoque o tu énfasis principal. Y a veces esto es difícil, al estar constantemente bombardeado con la televisión, la radio, no es fácil mantener un equilibrio en esta área. Y es bastante presión y podrá ser una tentación reemplazar las cualidades del interior con algo del exterior, un cuerpo hermoso, ropa atractiva, joyería exquisita, etcétera, etcétera. Quiero leerles algo de este autor que se llama Cecil Osborne. Y dijo que la mujer que posee un sobre énfasis en lo exterior es una mujer narcisista, así lo dijo él. Te los voy a leer toda la cita. Él dijo, hablando de la mujer que pone demasiado énfasis en el exterior, es alguien que tiene un amor exorbitante para sí misma o de sí misma. Está exageradamente preocupada con su cara, su cuerpo y frecuentemente sus propios intereses, los cuales percibe como una extensión de sí misma. Un hombre casado a una mujer narcisista tendrá problemas. Si el mundo no continúa en su alabanza de ella, o en la alabanza de ella, y si él no satisface sus caprichos infantiles, ella podrá desarrollar síntomas físicos y emocionales. Una mujer narcisista está constantemente buscando cómo ser el centro de atención. Busca los halagos o la adulación y está constantemente en una batalla para la popularidad. A veces pasa el tiempo coqueteando con los hombres para probarse a sí misma que no ha perdido su belleza. Usa a los hombres, incluso a su marido. Wow, qué advertencia, ¿no? No se preocupen, mujeres, ahorita vamos a llegar los hombres, ¿ok? Calmadas. Pero para la mujer que quiere ser realmente piadosa, es mucho más importante poner atención a tu persona interior, esas cualidades perecederas. A la larga, tu marido quedará mucho más satisfecho y estimulado con tus cualidades de belleza interior. ¿Listo? Ah, lo puso todo bien. Excelente, ornato corruptible. Muchas gracias. Puede poner su ladrillo ahí abajo. Excelente, muy bien. Muy bien. Ok, número 3. ¿Quién era la tercera voluntaria? Esto sí lo vamos a tener que acortar. El número 3 es el aprender en vez de hacer. Esto se trata de aprender lo que se debe aprender, pero no hacerlo. 1 Pedro 3:5. Puede escribir no hacer. No. No hacer. Dice versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Note que los versículos están enseñando, dice, como Sara, vosotras habéis venido a ser hijas. ¿Cómo llegaron a ser hijas? Está la condición. Si modelan este estilo de vida, llegan a ser como hijas de Sara. ¿Qué es la condición? ¿No pusimos el versículo? Ajá, y si lo pueden, si hacéis el bien, hay una condición ahí, ¿ok? Frecuentemente las esposas saben mucho más de lo que ponen en práctica. También los hombres. No es exclusivo a las mujeres de ninguna, por absoluto, pero a veces es más la tentación. A veces les encanta estar siempre aprendiendo. Cada estudio bíblico, ahí están. Pero el único resultado que logran es aprender más y tener más culpabilidad porque no hacen lo que aprenden. No ponen en práctica lo que aprenden. El aprender mucha verdad es un pobre sustituto por poner en práctica lo que ya se sabe. ¿Amén? No les gusta, pero es cierto. Ahora, este es el reto. Piense profundamente. ¿Ya lo tiene? No hacer. ¡Wow! ¡Qué buena letra! ¡Excelente! Muchas gracias. Puede poner su ladrillo ahí. ¡Excelente! Gracias. Un buen aplauso. Piensa profundamente en tus metas y tus deseos como esposa. Lo más seguro es que son metas puras y nobles. ¿Pero qué es tu rol? Lo más seguro, o sabes qué es tu rol, lo más seguro es que sí. Entonces, para poder desarrollar y cumplir tus metas, esta es la pregunta. ¿Necesitas aprender más o comenzar a hacer lo que ya sabes? Seguir aprendiendo más siempre es bueno, siempre y cuando se pone en práctica. Había una esposa y madre de varios niños y era buena mujer. Tenía un horario frenético, agitado, con citas todo el tiempo, reuniones, comités y responsabilidades. Que todos eran buenos, no era nada malo. Eran funciones necesarias y en la mayoría de los casos conectados a su iglesia o ministerios cristianos. Su calendario estaba súper lleno mientras trataba de hacer malabarismos en todas sus actividades para que encajara todo, actividades con sus hijos, con los de la iglesia. Y aparte de eso, en su casa ella y su marido entretenía mucha gente que venían de comer todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces muchas actividades y haciendo viajes para ir de compras y llamadas telefónicas y en la cocina. Y hay algunas mujeres que dicen, ¿ese soy yo? Okay, son buenas actividades. Pero esta mujer una vez se sentó en su cocina y se hizo esta pregunta. Dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy involucrada en tantas actividades? ¿Son realmente necesarias todas? Y se enfrentó con el hecho de que la persona escondida de su corazón, o sea, lo más interior, no era, según ella, un espíritu afable y apacible. Reconoció delante de Dios que su participación en tantas actividades, ninguna mala en sí, pero estar tan ocupadas, no le complacía ni a Dios ni a su marido. Y oró, confesó que estaba sustituyendo estas actividades, tantas cosas, con lo que sabía. Estaba reemplazando lo que ella sabía que debiera estar haciendo con mucha, mucha actividad. No sé si me explico. Y es posible hacer eso. Lloró abiertamente cuando reconoció esta verdad y cuando le llegó a la conciencia. El resultado fue que ella canceló toda actividad posible para que pudiera concentrarse en sus prioridades. Y noten, esto no es una mujer, esa es una mujer piadosa que quiere agradar a Dios. Pero su marido, cuando ella canceló todas las actividades que no eran absolutamente prioridades, ¿qué fue el resultado con su marido? Él estaba sumamente emocionado. Por supuesto, ¿verdad? Y aún los hijos de ella notaron la diferencia y le expresaron gratitud. Y admitió también a su pastor lo mucho que ella había aprendido de él, pero no puesto en práctica. Y ahora se encontraba genuinamente entusiasta sobre el papel que jugaba su hogar y su futuro. ¿Qué diferencia? Los ladrillos falsos o sustitutos. A veces los mismos ladrillos como que tienen voluntad propia, ¿no? Y nos empujan. Pueden ser fuertes y persuasivas. Y mueren difícilmente. No son cosas fáciles de cambiar. Pero con el poder de Dios pueden ser conquistados para poner los ladrillos correctos. Con la ayuda de Dios se puede remover la manipulación secreta, el sobreénfasis en lo externo, y la tendencia de mantener un horario súper frenético, siempre corriendo de aquí para allá. Ok, ¿hablamos de los ladridos falsos de los maridos? ¿Sí? No dijo ningún marido, sí, pero porque las esposas quieren, vamos a seguir. Ok, ¿dónde está el primer hombre? ¿Martín? Ok. Ok, vamos a leer 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Voy a hacer un poco más para ella acá, para que puedan. ¿Puede ver mejor así? Ok. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil o como, y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a hablar de tres ladrillos. El primer ladrillo, se lo voy a decir y vamos a ver cómo lo vamos a acomodar ahí. ¿Ok? El primer ladrillo falso del hombre es cuando llega el proveedor a la casa y sale el amante. ¿Me explico? Entra el hombre que quiere proveer para la mujer, pero el hombre amoroso se va. Ok, se lo voy a explicar así. El primer ladrillo es cuando el marido comparte su provisión al hogar, pero no su amor o su vida. Ok. Entra el proveedor, pero sale el amante. Frecuente se manifiesta así, así es como lo dice el hombre. Ahora que yo he trabajado tan duro y te he provisto un lindo hogar, linda ropa, más que suficiente comida, ¿qué más pudieras pedir de mí? ¿Quién ha escuchado? Mejor no levanta la mano. ¿Ok? Pero han oído eso de sus amigas, ¿no? Y el hombre es bien sabio porque se defiende de esta manera. Dice, bueno, 1 Timoteo 5:8, si lo tenemos ahí, ¿lo tenemos? Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Miren, ahí está la prueba, estoy haciendo muy bien. Con este, el marido, tan trabajador, diligente, satisfecho de sí mismo, ingreído y petulante, dice, mi esposa tiene tanto más que las otras mujeres, yo no sé por qué se queja. ¿Cómo podemos decir a este hombre? Egoísta, sale el amante de la casa. ¿Sí me explico con lo que estoy diciendo con eso? Sale el amor. Ok, pongamos eso. Sale el amor. Es buen proveedor, pero sale el amor. Bueno, tenemos que recordar, ojalá la esposa se casó contigo por ti, no por tu salario. ¿Amén? Es encomiable que proveas las necesidades físicas y obvias, pero hombre, si lo recuerdas, tú prometiste hacer eso cuando te casaste con ella, proveer para ella. Esto no es nada de qué actarse. Pero la tendencia de los maridos es de proveer cosas en lugar de compartir su vida. Y hay una gran diferencia. Se puede proveer cosas. Había la historia de un hombre que su esposa murió. Y era relativamente joven ella, estaba en sus 40. Y dejó su esposa, su marido y sus hijos. Y estaban junto al sepulcro, después de enterrarla, el marido y su pastor. Y este hombre puso su cabeza sobre el hombro de su pastor y lloró abierta y amargadamente. Y estas eran las palabras de este hombre a su pastor. Le di todo a ella menos a mí mismo. Le di cosas, pero no le di mi tiempo, mi atención, mi oído para escuchar mientras hablaba. Es en tiempos así que tenemos que recordar estas palabras de Pedro. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. ¿Amén? Ok, puede poner su... A ver, tenemos que inspeccionarlo primero. Sale el amor. Pongan sus lentes. ¿Quién no siente mucho amor en este ladrillo? Sale el amor. Dice la otra versión, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. La Biblia de las Américas dice, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, no como un como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor. Esta palabra vivid o convivid sugiere la idea de en el lugar con ella. Muchas esposas se sienten solas con el deseo de que su marido le ministre a su espíritu interior, que le dé atención y presencia personal. Espera que se dé cuenta de ella, que la aprecie, que comparta su tiempo y su oído para que su marido responda. ¿Qué es lo que a veces tenemos que hacer los maridos? Poner a un lado el periódico, poner a un lado el televisor, ¿verdad? Encontrar el botón que dice off. Ese botón a veces los maridos no los podemos encontrar. Bueno, apagar el off en la computadora, exactamente. Proporcionarle una tarde entera de su tiempo. Ahora, para los maridos, les debe motivar esto, lo que les voy a decir a los maridos. Si los maridos se enfrentan al hecho de que una de las razones más comunes de las aventuras amorosas de las mujeres es cuando sus maridos están continuamente ausentes, y a veces están presentes físicamente, pero no emocionalmente. Y tal vez esté viviendo en la misma casa, pero realmente no está ahí. Y estas aventuras que tienen estas mujeres solas provienen de otros hombres que le dan ¿qué? Su tiempo, su oído, etcétera. Que para cada marido eso nos debe advertir la importancia de esto. No dejarlas solas y no pensar porque estamos ahí físicamente que eso es suficiente. Necesitamos a veces despertarnos. No les podemos dar cosas en vez de a nosotros mismos. Y es un reto para todos los maridos escoger por lo menos una semana, un día a la semana, una tarde a la semana para pasar solo con ella. Y si se puede, sin los niños, pero por lo menos pasar un tiempo con ella, dándole atención, etcétera, haciendo lo que ella desea hacer. Y créame que tiene sus beneficios. Número dos. ¿Quién es el segundo hombre? Alberto. Pase, hermano Alberto, por favor. Otro ladrillo para Alberto. Este va a ser fácil. Vamos a leer. Bueno, es el mismo texto, ¿no? Este ladrillo tiene que ver con el liderazgo. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Pedro 3:7 dice, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. este tercer ladrillo, perdón, segundo ladrillo falso del marido, es el marido que es el intimidador. ¿Quién ha conocido un marido que siempre anda intimidando? Como, yo soy el que mando, obedezca. Que intimida. ¿Sí me explico? Nadie ha conocido a nadie así, ¿verdad? Nadie. Los maridos que se sonríen. No. Entonces puede poner intimidador. Intimidador. Este versículo advierte en contra de demandar en vez de dirigir. El hombre, especialmente que está muy inseguro de sí mismo, es el que tiene la tendencia de usar la intimidación o demandar, estar siempre demandando cosas de su esposa. Y claramente dice este versículo que la esposa es la más frágil, como vasija frágil dice, con una gran necesidad de ser comprendida. Y es raro el marido que invierte tiempo y sus pensamientos con ella para llegar a una comprensión de sus necesidades, para poder proveer liderazgo sabio. Primera Timoteo 3:4. Primera Timoteo 3:4. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como antes leí una gran cita, quiero leerles otra cita de este autor, Jay Adams. Y él ofrece una explicación de lo que es ser gerente en la casa para el marido. Dice esto, el papel del marido es de dirigir la familia. Esa es la mejor traducción de la palabra griega, proistemi, que habla esto de gobernar. La idea es de presidir sobre. El cuadro es de uno que tiene control, pero no lo hace todo él solo. Como el anciano tiene el rol de dirigir una congregación, así el marido es de ser el gerente de su casa o su hogar. Un buen gerente sabe cómo motivar a otras personas a hacer sus funciones. Él sabe cómo reconocer, desarrollar y usar los dones de otros. Eso es lo que hace un gerente. Y eso es lo que debe hacer un marido. El marido como cabeza del hogar es su gerente. Él es la cabeza. La cabeza no hace el trabajo del cuerpo. El marido no debe contestar toda pregunta o pensar todo pensamiento para su esposa. Es exactamente lo que no debe hacer. Más bien, él debe reconocer que Dios le dio su esposa para ser su ayuda. Un buen gerente observará a su ayudante y dirá, ella tiene ciertas habilidades. Si yo voy a manejar mi hogar bien, yo debo de asegurarme que cada uno de esos dones es desarrollado y puesto a buen uso lo más posible. Él no querrá aplastar su personalidad, más bien buscará la manera de ayudarle a florecer de la manera más completa. Qué buena explicación, ¿no? Ese tipo de liderazgo es ese tipo de liderazgo que la mayoría de las esposas no tienen problemas en seguir. ¿Qué mejor eso que llegar a la casa y nomás gritar mandamientos o demandas? A ver su... intimidador, excelente, muchas gracias. Sí, exactamente. Puede poner su ladrillo, hermano, gracias. O sea, cuando el hombre llega a la casa... ¿Cómo responde la gente? ¿Cómo responde la familia? Cuando él entra, dicen los niños, ¡ay, ya llegó papi! O dicen, ¡ay, ya llegó papá! Y salen corriendo. Y entra el papá y hasta el perrito sale con la cola entre las piernas. ¡Ya llegó el viejo! ¡Cuidado! ¿Cómo responde la gente cuando llegas a casa? ¿Están felices o están en temor? Dicen, ¿ya llegó el amor? Oye, ¿ya llegó el intimidador? El mandón. Exactamente. ¿El qué? Lo más seguro es que los maridos que se pasan todo el tiempo diciendo es que aquí el que mando soy yo, a lo mejor es el que menos manda, porque si mandara, ¿por qué tiene que estarlo diciendo todo el tiempo? No tiene, yo nunca le he tenido que decir eso a mi esposa, porque ella sabe que es la que manda. Los buenos líderes manejan, dirigen, no se pasan el tiempo mandando. Había una pareja que tenía un matrimonio que oscilaba entre tibio y frío. El marido era el intimidador clásico, carácter fuerte, terco, le faltaba ternura y frecuentemente estaba enojado. Aparentemente esta técnica le funcionó bien en su negocio porque tenía su propio negocio y él trataba así a sus empleados y su negocio en 3 años se había duplicado el tamaño en su negocio. Cuando él hablaba, los empleados brincaban. Cuando él decía que se iba a hacer así, eso nunca era para discutir, ¿verdad? Ese era tipo clásico, yo soy el que mando aquí. Nadie interfiera con eso. Él era el jefe y todo el mundo lo sabía. El problema era cuando llegaba a la casa y trataba a los de la casa de la misma manera. Y él no aguantaba que no le respondieran así. Así que él fue el que varias veces había dejado a su esposa. Ahora, esto no se trataba de una esposa rebelde. Tampoco ella era renuente a que él fuera el líder del hogar. Pero era un estilo forzoso de él. Su falta de dirigir correctamente debilitaba y sofocaba el papel de él como líder. Lo que él debiera tener con su esposa era compañerismo, una compañera. Pero él no estaba dispuesto a cultivar ese tipo de relación y hacer lo que eso requería. Cuando llegaba a su casa, venía con la misma actitud y complejo de escúchenme porque yo soy el que mando. El resultado en el hogar, ¿qué fue? Resentimiento. Hacía demandas que eran injustas e imprudentes. A su esposa la ponía a participar en sus fantasías sexuales rarísimas, haciéndola sentirse hasta como prostituta. Este tipo de marido intimidador normalmente tiene problemas en cultivar un romance con su esposa. La falta de ternura y cuidado que requiere la intimidad. La intimidación, maridos, nunca cultivará un matrimonio piadoso ni saludable. ¿Amén? Ok, el tercero. Hermano Antonio, por favor. El tercero es asfixia. Puede escribir asfixia. Esta proviene de la última parte del versículo 7. Dice como a coherederas de la gracia de la vida. Esto es cuando el hombre como que mantiene asfixiada a su esposa en vez de honrarla. El amar y respetar la esposa es una cosa, pero asfixiarla es otra. Darle un lugar de honor es una cosa, pero ponerla en un estante para protegerla no es bíblico. Es tu esposa, no tu enfermiza. Otro problema de la asfixia es que normalmente esto proviene de un problema de celos. La estoy protegiendo ahí. No, la estás asfixiando. ¿Saben la diferencia, verdad? Sí. Debemos proteger a la mujer, pero no asfixiarla. Despacio. Salomón describe como tan cruel, que esto era tan cruel como una tumba. Dice, duros como el Seol o la tumba son los celos. Los celos pueden ser horribles. Había un ejemplo de una pareja recién casada. A ver, Asfixia. Excelente. Excelente. Lo pudo poner todo en la misma, en el mismo lado. Excelente. Gracias, hermanos. Qué buenos artistas tenemos, ¿eh? Esta nueva pareja habían estado casados por poco tiempo. Y él un día viene a ella y le dice, mi amor, no va a haber ningún secreto entre nosotros. En ningún momento va a haber secretos. Nuestro matrimonio no tendrá puertas cerradas, no tendremos nada que esconder. Parece muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo para cumplir eso? Quitó todas las puertas de la casa, literalmente, menos las puertas que iban hacia afuera. Incluso las puertas del baño, todas las puertas quitó, todas, toditas, las quitó, para que no hubieran secretos entre ellos. ¿Eso es proteger o asfixiar? ¿Fastidiar? Sí, también fastidiar. Los celos, la asfixia neurótica, no tiene nada que ver con el respeto y el honor. Conclusión, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¡Qué lista! Esta lista es enorme, fuerte. Los sustitutos y ladrillos falsificados interrumpen esta armonía. Si existe irritación y desarmonía, lo más seguro es que existen sustitutos, ladrillos sustitutos. Cuando se reemplaza la simpatía, surge el resentimiento. Cuando se reemplaza la humildad, surge el egoísmo. Cuando ocurren los insultos, aumentan los argumentos. Una pareja se casó, y todo es el último ejemplo, una pareja se casó y era un matrimonio ideal por fuera. No podría ser mejor. Ella era una hermosa mujer por dentro, por fuera, con un sinnúmero de talentos, amaba al Señor con todo su corazón, tenía mucha educación, había viajado por todo el mundo, era bien estudiada en ese sentido, y tenía buen empleo como enfermera. Él se acaba de graduar como doctor médico, se graduó entre los mejores, y tenía que ahora hacer su residencia médica. Y para eso se tenía que mudar muy lejos de donde vivían, entonces se casaron un poco rápido para que pudieran casarse ir al otro lado del país donde iba a ser su residencia médica. Bueno, todo parecía excelente, muy bien. 4 años después, ella llega de regreso al lugar donde se casó y pide una cita con su pastor, 4 años después de la boda. Y cuando él entró, el pastor la describe como una mujer que tenía 15 años más de lo que tenía cuando se había ido. Por medio de lágrimas, ella relató la historia. La presión comenzó a escalar poco después de que él comenzara su residencia. Él trabajaba horas inhumanas y al final de cuentas llegó a depender de las drogas. Él trabajaba toda la noche, ella trabajaba todo el día. Sintiéndose sola, enojada y confusa, se entregó a la promiscuidad y ninguno de ellos estaba dispuesto a decir la verdad de lo que les estaba ocurriendo. Mes tras mes ocurría esto, con peleas arduas. Los sustitutos del amor real se estaban vaciando y comprometieron sus vidas a la inmoralidad grosera, los dos. Y la desilusión en general con la vida. Y la separación los llevó al divorcio. Estas eran las palabras de ella a su pastor. Dice, cuando me pongo a ver nuestra vida, todo comenzó cuando no fuimos honestos el uno con el otro. Cuando fallamos en comunicar nuestras necesidades. Sustituimos o soltamos lo real para aceptar lo falsificado. Esta pareja era una pareja ideal, modelos de belleza, sanos, saludables, con todo a su favor, carrera, inteligencia, dinero y amor mutuo. Pero cambiaron los ingredientes auténticos del amor y los sustituyeron con ingredientes baratos, falsificados. El éxtasis se había cambiado a la agonía. Y tal vez tú digas, mi vida no es tan dramática como esa, qué bueno, pero cada uno sabe dónde está. Y les insto en todo momento a rechazar los sustitutos y no los toleres más. Evalúa cada uno, nosotros hacemos lo mismo, el matrimonio, para hacer los cambios necesarios. Pensemos en dónde necesitamos cambiar. No mi cónyuge, sino yo. Donde yo necesito cambiar. Seamos lo suficiente sinceros para decirle la verdad a Dios para que Él nos pueda ayudar a regresar a su plan original. Cuando hacemos esto, entendemos. Cuando no hacemos esto, cuando no lo hacemos según el plan de Dios, entendemos por qué los sueños de la luna de miel se convierten en una pesadilla diaria. Pero la buena noticia es que al mismo tiempo, cuando nos evaluamos, podemos, con la ayuda de Dios, regresar al camino de donde nos desviamos para convertir la pesadilla de nuevo a la luna de miel. Amén.